Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Es mejor hacer un testamento u optar por un pacto sucesorio? ¿Cuál te conviene más según tu situación familiar y patrimonial? Vamos a analizarlo con ejemplos claros, sus ventajas, sus inconvenientes y también vamos a conocer sus claves legales. Como siempre, contamos para ello con nuestro experto, el abogado Sergio Ruiz, director de RASL Abogados. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
Yo creo que lo mejor antes de decidir si es mejor hacer un testamento o un pacto sucesorio es tener claro qué es cada uno de los dos documentos. Por lo tanto, ¿qué es un testamento y qué es un pacto sucesorio?
Sí, bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacer una explicación clara pues para que nos entiendan los oyentes, ¿no?, de la mejor forma posible. El testamento, decimos que es un documento, ¿no?, en el que una persona de forma individual deja por escrito cómo quiere que se repartan sus bienes cuando fallezca. Ya hemos hablado una vez de cómo, bueno, él opera el testamento en tanto en cuanto esa declaración de voluntad es la que va a imperar cuando fallece la persona, ¿no? Decimos que es un acto unilateral y irrevocable, es decir, que lo puede cambiar tantas veces como quiera durante su vida, es decir, una persona puede otorgar tantos testamentos como quiera, ¿no?, como cuantas declaraciones de voluntad quiera establecer. Pero sí que es importante y debemos de saber que solo va a valer, ¿no?, va a tener eficacia jurídica el último que haya otorgado, ¿no?, antes de su fallecimiento. Y esto, Susana, pues siempre decimos lo mismo, ¿no?, que el testamento al final es una figura que la conoce todo el mundo, ¿no?, que es la más conocida y que, bueno, pues de cara a planificar una herencia es la más utilizada. Cuando digo planificar es en el escenario que siempre decimos, ¿no?, que es cuando se fallece la persona, se apertura el testamento y nos encontramos con su contenido y es ahí donde, bueno, pues va a diferenciarse la forma en la cual se ha distribuido los bienes, ¿no? Y claro, el testamento lo conoce todo el mundo, pero el pacto sucesorio realmente decimos que es una figura menos conocida, pero es muy útil en muchos casos, ¿no? Y claro, se diferencia sobre todo en que el pacto sucesorio ya es un acuerdo entre una persona y uno o varios de sus familiares, donde pues decide en vida, cuando la persona está bien, cuando tiene sus capacidades volitivas en perfecto estado, cómo quiere repartir esos bienes, ¿no? Y aquí está la clave, que una vez firmado no se puede cambiar de forma unilateral. Es decir, no es como el testamento que podemos modificarlo, ¿no?, las veces que queramos. El pacto sucesorio es un contrato que va a regular esa transmisión de patrimonio en vida, incluso también, ¿no?, si hacemos un pacto sucesorio de futuro, con efectos al fallecimiento también. Pero claro, aquí decimos que es un contrato muy blindado, ¿no?, en el cual es muy difícil que se pueda modificar. Sí que es importante, Susana, lo que hemos dicho en otros programas, que el pacto sucesorio como tal no es extensible a toda España, como sí es el testamento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, solo en aquellas comunidades autónomas que tienen un derecho civil propio, que está regulado específicamente lo que es la transmisión de los bienes, recuerdo, pues tanto el País Vasco como Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña o Baleares, que tienen esa singularidad. Por lo tanto, dependiendo de dónde vivas, ¿no?, pues tendrás más o menos margen para poder usar un instrumento u otro. El testamento, al final, no deja de ser una figura que yo siempre manifiesto, ¿no?, que puede ser útil en algunos casos, pero que verdaderamente está en desuso y tenemos que ir avanzando aquí en el País Vasco al pacto sucesorio, ¿no?
Me quedan claras las ventajas, las diferencias entre una figura y entre otra, pero quizás sea más sencillo todavía si lo vemos en casos prácticos, Sergio. Si comparamos situaciones reales, a lo mejor se entiende de una manera mucho más exacta. Así que cuéntanos, ¿qué situaciones reales, además, que tú te encuentras en tu día a día en el despacho, nos puedes contar?
Mira, Susana, pues te cuento. Por ejemplo, recuerdo un cliente nuestro, que era un empresario, que tenía tres hijos, pero solo uno trabajaba en la empresa familiar. Bueno, lo que nos decía es que estaba harto, ¿no?, de oír historias de herencias que acababan en peleas y bueno, lo que decidió, una vez que conoció lo que era el pacto sucesorio, quiso, bueno, pues conocerlo con más profundidad. Y lo que al final se decidió fue adjudicar en vida la mayoría de las participaciones de la empresa a ese hijo, y compensó a los otros dos con otros bienes. Fíjate, aquí al final lo que decimos es que la voluntad que él tenía de poder favorecer a ese hijo y de posibilitar la continuidad de la empresa, como decíamos el otro día en una de las preguntas de alguno de los oyentes, pues todo esto se consigue, pues, sin batallas judiciales, sin conflictos familiares, que es un poco lo que siempre manifiesto,
¿no? Suele ocurrir,
¿no?
Claro.
Eso es. Mira, si por ejemplo me viene a la cabeza relacionado con el testamento, una mujer viuda con dos hijos que hizo un testamento, pues, hace bastantes años, creo que eran 20, claro, o algo así. Pues mira, quería repartir a partes iguales entre sus hijos, pero con los años, pues uno de los hijos, pues vamos a decir que desapareció prácticamente de su vida, ¿no?
Y se desentendió de ella, ¿no?
Sí. Eso es. Y el otro se ocupó de ella, pues hasta el final. Y claro, ¿qué ocurrió? Que al fallecer el testamento seguía intacto, porque lo que había era
no
un
se había
testamento
cambiado.
Anterior,
uh-huh.
No se había modificado. Claro. Y claro, el hijo que le había atendido, pues de alguna forma, cariñosamente, diciéndolo así, se sintió traicionado, ¿no? Porque claro,
no perjudicado,
encontró,
claramente.
Claro,
sí.
Eso es, porque se encontró y que posiblemente creyó que se le iba a favorecer en ese testamento, y no fue así. Y fíjate qué injusticia se cometió, ¿no?, hacia el hijo, que verdaderamente no quiso saber nada de la madre. Si se hubiera hecho un pacto sucesorio, esto se podría haber resuelto en vida, sin dejarlo al azar, ¿no?, como siempre decimos, porque
claro.
Nos podemos acordar o no de modificar
ese testamento.
Uh-huh. Claro, entonces fíjate, ¿no?, qué diferencia en estos dos casos, para que podamos entender cómo el pacto sucesorio cubre todos esos vacíos, ¿no?, todas esas puertas que se dejan sin cerrar, que a través del testamento pues ocurre tristemente, ¿no?, con los años. Y bueno, pues al final siempre decimos lo mismo, el pacto sucesorio es para todo el mundo. Y acuérdate que decíamos que no es para grandes patrimonios, sino que es para cualquier familia que esté en una situación en la cual quiera favorecer a los suyos, quedándose protegidos y además evitando lo que siempre decimos, ¿no?, ese conflicto que hay en las familias como consecuencia de los, sí, de los testamentos y de las herencias, ¿no, Susana?
Sí, saben los oyentes que en este espacio nos gusta ir a lo concreto, a los casos particulares de los oyentes, y que tienen a su disposición un correo electrónico, es programas.vitoria@cope.es, y ahí nos pueden dirigir sus consultas o consultas que te hacen directamente a ti, a vosotros los hacen llegar al despacho. Fíjate esta semana qué pregunta más pertinente nos hace un oyente. Nos plantea: tengo un hijo con discapacidad, ¿cómo tendría que hacer el testamento para protegerlo?
Bueno, vamos a ver, aquí me faltan muchas, tengo bastantes
muchos
dudas,
datos,
¿no?, respecto,
sí,
claro, me faltan muchos datos, muchas circunstancias que puedan ser importantes a la hora de poder, ¿no?, bueno, pues aconsejar de la mejor forma posible al oyente. Yo creo que, a ver, aquí habría varias posibilidades, ¿no?, porque podemos hacer un testamento con sustitución fideicomisaria, que es una cosa un poco complicada, pero lo que se intenta es de que quede protegido ese patrimonio. Aquí también cabría la posibilidad de una curatela, y hablaremos, si no, en algún programa, de esas medidas de apoyo que existen, ¿no?, para situaciones en las cuales una persona no puede tomar las decisiones por sí mismo, en las diferentes áreas que engloba la personalidad de la misma. Y claro, pues aquí habrá que estudiar muy bien si también puede encajar un pacto sucesorio para asegurarnos que ese hijo vaya a estar protegido ya desde, bueno, en vida, ¿no? Y que no pueda haber ningún tipo de situación a futuro que pueda perjudicarlo. Entonces, yo creo que es un tema donde conviene estudiarlo bien. Entiendo que un abogado especializado tendría que aconsejarle de la mejor forma posible, en tanto en cuanto existen herramientas suficientes como para poderle proteger, y de alguna forma es muy importante que pues se asesore debidamente, y si hay que hacer algo ya, pues empezar a cometerlo, ¿no?
Déjame que recuerde el correo electrónico, es programas.vitoria@cope.es, y recuerda tú, por favor, Sergio, el número de teléfono al que también se pueden dirigir los oyentes, porque como acabas de decir, lo mejor es dirigirse a un experto, como en RASL Abogados, como hacéis ahí, y preguntar y resolver todas las dudas. Así pues, ¿cuál es vuestro teléfono?
Sí, el teléfono nuestro es 944239468.
Pues aquí lo dejamos. Sergio Ruiz, director de RASL Abogados, y hasta espero la próxima semana.
Muy bien, pues hasta la próxima semana.
Gracias.
Adiós.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Miércoles se celebra el Día Internacional del Autismo y lo hace en un contexto donde los casos y diagnósticos continúan en aumento. Sigue siendo un trastorno poco conocido, aunque cada vez más películas y series de televisión nos lo muestran. Nos vamos a acercar a su realidad a través de la gerente de la Asociación Autismo Araba, Natalia Rojo. Hola, Natalia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué significado tiene este Día Internacional del Autismo en este contexto?
Bueno, para la asociación y sobre todo para las familias es una oportunidad para visibilizar, que se hable del trastorno e incidir un poco en la educación a la sociedad para la aceptación, respeto y no juicio de las personas con este diagnóstico.
La verdad es que, yo lo decía hace un momento, últimamente hay muchas series de televisión, hay películas en las que se nos muestra personas con autismo, parece que lo están poniendo de moda, y yo no sé si esto es bueno o todo lo contrario.
Bueno, como todo, tiene su parte buena, que es que se hable de ello y que pueda despertar el interés, y a través de lo que reflejan las series o las películas, pues la ciudadanía pueda aprender, pero tiene de malo que muchas veces son perfiles muy estigmatizados, ¿no? Entonces, es verdad que, pues por ejemplo, el protagonista de Good Doctor responde a un Asperger de altas capacidades, una persona muy funcional, aunque con problemas de habilidades sociales, pero como esa persona, pues habrá una, quiero decir, ¿no? Que a veces intentamos sintetizar demasiado lo que supone este trastorno, y entonces, bueno, pues tiene la parte buena que se habla de ello y la parte mala, pues que a veces cerramos un poco la mirada de lo que significa una persona con trastorno del espectro autista.
Es que si algo tiene el autismo, y si no me corriges, es que no hay dos personas iguales, ¿no?
Exactamente. Hay tantas variables de autismo como diagnósticos de autismo hay. Entonces es verdad que si tú vas comparando, te vas acercando a ellos y a ellas, comparten pues muchas capacidades, algunas dificultades, pero ninguno es igual que otro. De ahí muchas veces la dificultad, bueno, pues para crear recursos, para crear servicios, y requiere tantísimo personal.
Claro, hablabas tú antes de esos perfiles que nos enseñan de niños prodigio, de altas capacidades, y esos son muy poquitos casos. Hay otros muchos en los que se da justamente lo contrario, una discapacidad psíquica, ¿no?
Bueno, es verdad que muchos de los chicos y chicas que forman parte de nuestra asociación, aun estando dentro del trastorno, no tienen una discapacidad intelectual. Otros sí que la tienen. Es verdad que los Asperger, bueno, serán un 25% o así de todo el colectivo con el que nosotros trabajamos, pero es muy abierto el abanico. Quiero decir, hay niños y niñas con una afectación importante en el desarrollo cognitivo y en la evolución que se entiende como natural en un niño, y hay otros que salta en la adolescencia o despunta en la adolescencia ese diagnóstico porque es más el tema de las habilidades sociales y la gestión de emociones lo que más les caracteriza, ¿no? Por tanto, yo creo que el autismo requiere una apertura de miras para comprenderlo, para entenderlo y sobre todo para respetarlo.
Más de 100 diagnósticos se están produciendo cada año de autismo en Álava. ¿Se diagnostica más o es que hay más casos?
Bueno, que desde luego se diagnostica más es una evidencia porque nosotros y nosotras recibimos todas las semanas familias nuevas, unas que ya tienen el diagnóstico en sus manos, otras que llevan trabajando pues con los profesionales, pediatría, neuropediatría, la unidad de psiquiatría infantil y ya están en ese proceso que les va a llevar al diagnóstico. Y otros que, aun teniéndolo hace tiempo, bueno, pues las familias han necesitado su recorrido personal para poder llamar a nuestra puerta, ¿no? Pero yo también creo que se diagnostica antes, porque los profesionales están más atentos, están más preparados, y yo creo que se ha roto un poco el tabú, pero yo no sé si me atrevería a decir que hay más. Lo que está claro es que nosotros hemos triplicado en 3-4 años el número de personas con las que trabajamos.
Claro, triplicar eso en esos poquitos años, me imagino una tarea que supone que, no sé cómo andaréis de recursos, pero me imagino que saturación.
Saturación, muchas veces falta de presupuesto suficiente para poder abarcar todo lo que nos llega, pero es verdad que estamos siendo capaces de, bueno, pues a través del trabajo del día a día, de un equipo que está detrás, de a veces estirar el chicle hasta lo que crees que no puedes, ¿no? Lo que está claro es que no podemos hacer todo lo que requieren las familias. Hay cosas que hay que dejar sobre la mesa, hay que priorizar, hay que atender lo urgente por encima de lo importante y, bueno, pues los recursos evidentemente son finitos.
Pues aprovecha el micrófono que estamos en el día apropiado para pedir más recursos. ¿Quiénes tienen que responderos? ¿La Diputación, entiendo? ¿Las Diputaciones?
A ver, la Diputación es quien nos da el grueso de presupuestos a través de convenios para trabajar con nuestras familias, pero también trabajamos con el Gobierno Vasco, con el Ayuntamiento, con entidades financieras que tienen obra social, a través de donaciones. Y bueno, y este viernes día 4 llevamos a cabo una gala benéfica para recaudar fondos y que las colonias de verano pues no dejen ningún niño fuera.
Porque al final la inmensa mayoría de las personas con las que trabajáis son menores, son niños, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí y no. Quiero decir, los niños, tenemos niños desde los 2 años, que es el más pequeño, hasta, desde luego, hasta los 17, hay un importante porcentaje dentro de la asociación, pero luego Autismo Araba gestiona 2 centros de atención diurna a personas adultas en los que entran a partir de los 21 años. Y ahí tenemos ya más de 60 usuarios que acuden todos los días en un horario que podría equipararse al escolar. Y a partir de después del verano, la Diputación va a abrir su tercer centro. No solo para autismo, aunque el autismo tendrá una prevalencia importante de usuarios que acudirán ahí, ¿no? Por tanto, atendemos a lo largo de toda la vida, puesto que no son personas enfermas, son personas que tienen un trastorno que les va a acompañar desde que nacen hasta que mueren, y entonces no nos gusta mucho cerrar el abanico de edad, porque nos van a acompañar y les vamos a acompañar durante todo su periodo vital.
Pues Natalia Rojo, gerente de la Asociación Autismo Araba, gracias por estos minutos compartidos con COPE Euskadi y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cambiamos el paso cuando estamos acercándonos casi a la 1:30. Seguro que recuerdas que hace unos días te hablábamos aquí del intrusismo profesional que denunciaban los colegios de médicos y de los riesgos de hacerse tratamientos de estética o incluso operaciones en espacios clandestinos. Bien, pues efectivos de la Guardia Civil han desmantelado hoy una clínica estética clandestina que operaba en un piso de Bilbao y que ofertaba eso precisamente, tratamientos de estética, entre ellos Botox, sin la correspondiente autorización autorización del Gobierno vasco. La titular de esta clínica ha sido detenida y puesta a disposición judicial, según ha informado el Instituto Armado. La clínica ilegal se localizó en el marco de una operación conjunta con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria para investigar un presunto delito contra la salud pública vinculado a la importación, distribución y administración ilícita de toxina botulínica, más conocido como Botox. En la inspección de este piso de Bilbao, los agentes se encontraron con diversos medicamentos sin control sanitario, instrumental médico y otros elementos que no hacían otra cosa sino confirmar la actividad irregular que se estaba llevando a cabo en este centro. Asimismo, se localizaron sustancias estupefacientes como anfetaminas destinadas al consumo de los moradores de la vivienda.
@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:31 y como cada miércoles a esta hora abrimos aquí un tiempo que destinamos semanalmente a conocer el trabajo y las iniciativas del movimiento asociativo, particularmente en Guipúzcoa. Son nuestras huellas ecosociales. Y hoy vamos a conocer más en detalle a Amigos Solidarios. Así que creo que nos acompaña ya su presidenta, que es Irene Martínez. Hola, Irene, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y siempre, siempre nos acompañan en este recorrido para realizar y para pisar estas huellas ecosociales el equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundazioa. En esta ocasión, Elena Rosales. Estamos intentando conectar con ella. No sé si la tenemos. Todavía no la tenemos, así que mientras tanto, Irene, estamos tú y yo, tete a tete, así que podemos ir charlando y conociendo cuál es un poquito vuestra historia. Preséntanos, si te parece, a Amigos Solidarios.
Bueno, Amigos Solidarios nace, es la consecuencia de una pregunta y una respuesta. En su día, una mujer con un montón de niños alrededor nos preguntó, ¿nos podéis ayudar? Y la respuesta fue, lo vamos a intentar. Y hasta hoy. Hasta hoy que nos hemos dedicado pues a construir, mayormente a construir escuelas, o sea, infraestructuras. Ahora sí, sí. Es cuando hace como 2 años o 2 años y pico estamos en proyectos que no son infraestructura. Uh-huh. En proyectos más humanos, por llamarlo de alguna manera.
Sí, pero hablamos de escuelas, de proyectos humanitarios, creo que en África concretamente.
Sí, sí, en Uganda.
En Uganda, además.
En 2 zonas de Uganda que están a 1 hora de distancia, una es Buyagali y la otra es Ganga. En una tenemos un proyecto y en la otra otro.
¿Por qué en Uganda, Irene? Porque la pregunta que os hizo aquella persona provenía de Uganda.
Estaba, bueno, más al norte de África, pero bueno, ¿por qué en Uganda? Pues porque nos llamaron de allí, porque surgió sin más. Sí. Hubiera sido en otro sitio igual. También hemos trabajado en Kenia, ¿eh? En Kenia estuvimos haciendo una unidad pediátrica. Pero bueno, te metes en una de esas zonas o en uno de esos países y van saliendo como setas todos los proyectos al final.
Vas viendo
tantas
necesidades, ¿no? Me imagino.
Claro. Y entonces te metes en un tema, pero al final van saliendo muchos más, ¿no? A raíz de uno sale otro y otro. Y ya te digo, con el tema de la construcción de escuelas, pues cuando ellos ven su escuela bien construida, con unas letrinas en condiciones, pues te llaman para el Colegio de Arau.
Lógicamente.
Y así. Claro.
Elena Rosales Martín, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundación, creo que ya está con nosotros. Hola Elena, bienvenida.
Hola. A ver qué tal se oye, porque la tecnología es lo que tiene. Unas veces va bien y otras veces no va bien.
Sí, es una sorpresa. Estaba charlando con Irene Martínez, presidenta de Amigos Solidarios, y ella nos ha contado que su entidad surgió de una pregunta del ¿nos puedes ayudar? A la respuesta de lo voy a intentar. Y ahí están. Siguen intentándolo desde hace ya años. Y nos contaba 12. Que su campo de acción, sus 12 años, su campo de acción principal se encuentra en Uganda, aunque también han hecho programas en Kenia. Estábamos ahora mismo conociendo cómo el hecho de levantar una escuela llama a otros, ¿no? Que enseguida se os multiplican las peticiones, nos decía Irene.
Exacto, sí. Lo que pasa que, bueno, por motivos ya, bueno, se marchó el presidente que estaba anteriormente, que era más técnico en infraestructura, y entonces decidimos dedicarnos a otro tipo de proyectos. Pero que bueno, ya llevamos 3 años, 3 años con 2 proyectos determinados, con un proyecto de niños con niños de la calle y otro con la construcción, con la creación de un preescolar. Entonces,
sí. Respecto a eso, Irene, yo creo que también es muy bonito porque dices hace 3 años cuando pusisteis en marcha, pero en realidad el germen de ese proyecto que habéis llevado a sacar de la calle a esos 35 menores, chicos y chicas, surge ahí en esa pandemia. ¿Y qué van a hacer esta gente que está en la calle? ¿No? Es decir, vosotras que en Amigos Solidarios habéis dado infraestructura pensando en la educación y las letrinas, las cocinas, todas estas cosas que durante estos 12 años habéis hecho, de repente visteis a estos chicos y a estas chicas en la calle y de repente os remangasteis y os pusisteis manos a la obra, ¿no?
Pues sí, o sea, a ver, nosotros les conocíamos, ¿eh? Yo personalmente les había conocido como 1 año antes o así en la calle, literal, tirados en la calle. Entonces cuando la pandemia, pues ya sabéis lo que pasó, todo el mundo tenía que estar en casa, ellos no tenían casa donde estar. Entonces ahí se creó un problemón, porque estaban en la cárcel, lo que les supuso incluso en algunos casos cárcel, porque no podían estar en la calle, pero no tenían dónde estar. A raíz de eso y puestos en contacto con nuestra contraparte local allí, PECA, que es una asociación que se dedica al cuidado, por llamarlo de alguna manera, de mujeres y niños, pues conseguimos que el gobierno nos cediera una casa que estaba en ruinas, que nosotros reformamos. Hicimos unas letrinas y que han dado cabida hasta el año 2024 a 27 chicos. Entonces, bueno, durante el 2024 lo que ha pasado es que estos chicos, que era el fin que perseguíamos, 19 de estos chicos han vuelto con sus familias. Bueno, han salido del centro. Algunos han vuelto con sus familias y otros se han independizado. Y ahora pues tenemos 35 en vez de 27. O sea que esto va aumentando ¿Y qué es lo bueno de esto? Pues que además de 30 chicos, tenemos 5 chicas que las perseguíamos desde el principio, porque era muy difícil saber dónde estaban las chicas, porque también las había. Sabíamos que había, pero no sabíamos dónde estaban. Ahora tenemos 5 chicas ya dentro del proyecto.
Cuéntales, Irene, a los amigos y amigas que nos están escuchando, ¿por qué es tan importante recuperar a estas chicas que están en la calle? ¿Por qué no son tan visibles? ¿Por qué es tan fácil a veces que las mujeres puedan caer en tratas, en situaciones, sí, digamos, de mucha vulnerabilidad? Cuéntales.
Está claro que en el momento que una chica está en la calle, una chica, una niña, porque estas que tenemos son niñas, las cogen para trata de personas, para criadas en las casas, por llamarlo criadas, ya lo llamamos finamente, porque no son criadas, seguro que no, y en centros que en los que no podemos, o sea, no podemos entrar, nos han avisado, entrar ahí sería entrar con policía, y entrar un blanco con policía en esos sitios es un riesgo, vamos, total. Entonces, ese es el problema que nos encontrábamos, que éramos incapaces de saber qué pasaba con ellas. Lo imaginábamos, pero no lo sabíamos. Hasta que a estas 4 chicas nos, bueno, son 4 porque una ya la teníamos, las encontró la policía, en realidad. Entonces, dentro de la policía de Uganda, para que veáis lo importante que es el tema, hay una persona, una figura que se llama Mamá Police, que es la que se ocupa de ver qué pasa con estas chicas, ¿no? Y encontró a estas 4, nos llamó y nos dijo, estas 4 están aquí bajo nuestra tutela, pero aquí no pueden estar. Entonces fuimos y las recogimos, claro. La forma de empezar, porque ya sabéis que chica llama chica, ¿no?
Claro.
Entonces yo pienso que una vez de que estén dentro, pues va a ser más fácil que se acerque alguna, que no lo sabemos, ¿eh? Porque ya te digo que el tema es muy complicado con ellas.
Pero que bueno, puedan confiar, ¿no? Claro.
Eso es, eso es, ahora confían. Hombre, nos encontramos con otros problemas, ¿eh? No creáis, porque ahora nos pasa que no tenemos sitio en la casa para todos.
Claro.
Entonces, ahora mismo, yo he estado hace un mes y ahora mismo en la habitación que tenemos, pues están viviendo 30 chicos, os podéis imaginar cómo no se podía entrar en literas, pero no hay sitio. Las chicas no las podemos meter con ellos, tienen muy malas edades y no podemos juntarlos. Entonces ahora andamos buscando pues fondos, como siempre, para poder construirles una habitación dentro del recinto, una pequeña habitación, y que puedan vivir, y un aseo para ellas, porque claro, es imprescindible. Ahora mismo están viviendo con la coordinadora de allí en su casa, pero claro, no, esa situación no puede
sostener mucho en el tiempo, claro.
No,
pero
claro,
pero qué gratificante, ¿no, Irene?
Pues sí, mucho. Mucho. Mira, yo no lo he vivido, pero me lo contaban esta vez que he estado. Lo vi en fotos y se me ponía la carne de gallina cuando estos chavales han salido del centro y han ido con sus familias. Familias que les creían muertos y realmente emocionante. A Anet, la coordinadora, se le saltaban las lágrimas contándonoslo porque ha sido emocionante en todos los sentidos. O sea, les ven que están vivos, que vienen con una formación, que son capaces de trabajar. Hay un chaval que está trabajando albañil en su pueblo. O sea, ha adquirido conocimientos y ahora mismo pues es capaz de trabajar allí, ¿no? Claro. Y de tener una vida normal, Entonces,
bueno, al final,
muy gratificante.
Ese sería el último objetivo en todos los casos, ¿no? El que puedan reincorporarse y reintegrarse a una vida ordinaria como cualquiera.
Exacto, claro. Siempre hemos dicho que no va a ser, que Mukisa no es un orfanato. Porque no es ese no es el objetivo. El objetivo es que salgan. Aparte que las autoridades ugandesas nos obligan, o sea, ellos piden de todo, pero obligan a que el fin sea que vuelvan con sus familias.
Claro.
Entonces, bueno, pues realmente es gratificante, como dices, totalmente, total y absolutamente, verles cómo están ahora viviendo.
De todas maneras, Irene, para que las amigas y los amigos que nos están escuchando lo sepan, Amigos Solidarios es una entidad, hace 12 años, os recomendáis, cómo podéis ayudar, os ponéis a lo que haga falta. Y sois una entidad compuesta exclusivamente por voluntarios, que la mayor parte de vuestros esfuerzos aquí en Euskadi, en Gipuzkoa, es buscar de dónde conseguir recursos para hacer esa habitación, esas letrinas, esas aulas que necesitáis hacer, y ahí os partís el cobre como las que más, pero que no hay ni... Digamos que tenéis también una mágica que yo creo que también es importante que lo escuchen los amigos y las amigas que están, y es que todos los recursos que captáis aquí van directamente a destino.
Es decir, directamente.
En el transcurso no hay un euro que se quede en Donosti, ni hay un euro que no se dedique expresamente a lo que se hace. Con lo cual, pues es una entidad que bueno, pues que da muchas satisfacciones en cuanto a que en el medio no hay nada que sea licuado, ¿sí? Que está todo en destino. Con lo cual, pues bueno, pues es importante que cuando hacéis estas campañas de captación de necesitamos gente, ayuda económica, pero también podéis necesitar voluntarios para mover en las redes sociales las cosas que hacéis o movilizar estos informes, resumen que vais contando todas estas experiencias, ¿no?
Exacto. Aquí, como bien dices, a ver, nosotros somos voluntarios, nos dedicamos a otras cosas. Lo que en todo caso, allí no mandamos nunca gente, más que nosotras vamos a ver cómo están las cosas y nada más, porque echamos mano de personal de allí, ¿no? Pero aquí sí, efectivamente, pues para organizar cosas, para mover en las redes sociales, como dices, porque esto hay que moverlo en redes sociales. Es muy importante que tantos chavales hayan salido de la calle, que tengan una posibilidad. Entonces, efectivamente, moverlo en redes es importantísimo, muy importante.
Hombre, yo quiero decir también, para que los amigos no se lo sepan, es que cuando decís, he ido a Uganda, estaba allí pagándose el viaje de vuestro bolsillo. Luchando con la familia porque dices, aprovechar vuestras vacaciones para ir allí y dices, oye, Amai, ¿conmigo cuándo estás? ¿No? O sea, estas cosas yo sé que os pasan y que de alguna manera también los oyentes que están escuchando también sepan que es desde el esfuerzo, desde todos los ángulos.
Exactamente.
Personal, familiar, económico, todo. Sí.
Claro, exactamente. Daros cuenta que al final, a ver, pero yo trabajo en una oficina, con lo cual yo me gasto mis días de vacaciones para ir. Claro, luego no me los regalan. Son vacaciones, son familia, es madre con muchos años, es hasta un nietito que tengo. O sea, son muchísimas cosas que dejas por ir, pero bueno, que yo con toda ilusión y con todo esto lo hago, ¿eh? O sea,
no sé, es contagioso, encantada. Es contagioso lo que nos cuentas, Irene, lo transmites, y aquí siempre nos gusta implicar a la audiencia, así que quienes nos estén escuchando ahora mismo, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden colaborar con vosotros?
Pues repito, aparte de económicamente, que es lo más importante, porque ahora mismo ya os digo, estamos buscando fondos para poderles hacer la habitación, pues aparte, pues eso, o sea, pues por redes, compartiendo en redes, organizando cosas, no sé cómo decir, hay algunas carreras, eventos deportivos que nos ayudan, colegios...
Dando visibilidad, vaya.
Sí, exacto, ¿no? Hay es muy importante, hay colegios, varios colegios que nos ayudan, pues con una tómbola solidaria, con un pincho solidario, con cosas. Los colegios se están empezando a implicar porque ven que son chavales de sus edades, ¿sabes? Entonces, bueno, pues les llama la atención. Entonces andamos ahí un poco, pues eso, ellos mismos, ya chavalillos un poco más mayores, que van organizando, pues eso, es que allí un euro es tan importante que un pincho solidario de un euro es importantísimo. Entonces, pues la organización de todo ese tipo de eventos es muy importante. Dar visibilidad, lo has dicho bien, es exactamente lo más importante, aparte el dinero, aparte.
Pues Irene Martínez, presidenta de Amigos Solidarios, ha sido un gusto charlar contigo, tenerte aquí presente, al menos en este ratito, en COPE Euskadi. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por daros la oportunidad, ¿eh? Un abrazo, ¿vale?
Elena, tú y yo nos vamos de recorrido a través de la agenda que tenéis, agenda ecosocial para los próximos días. Cuéntanos.
Bueno, pues empezamos porque mañana la coordinadora de ONGs de Euskadi ha organizado las jornadas de educación para la transformación social y nos parecía que uniendo a ese espíritu que estábamos recogiendo de Amigos Solidarios, pues la importancia que hay y el trabajazo que hacen las entidades del tercer sector ecosocial para sensibilizar y transformar también a través de la educación, ¿no? La educación es esa herramienta, Susana, que nos ayuda a que en un mundo que parece como que todo está mal y no sé qué, realmente nos ayuda a cambiar el mundo para mejor. Con lo cual, pues bueno, están esas jornadas mañana en el Colegio de Médicos de Guipúzcoa desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, donde se van a contar esas experiencias que ayudan a cambiar el mundo para bien. Luego vamos a tener el próximo lunes, Susana, se celebra el Día Mundial de la Salud y nosotras queríamos, a través de un artículo que hemos colgado en la página web para celebrar el Día Mundial de la Salud, recabar un dato también unido a esa información en la cual igual podemos hacer cosas, y es que en este momento la salud de que hay 2 millones de bebés que mueren al año antes de cumplir el mes
un
y
mes.
Un mes. Entonces, estábamos hablando en el equipo de la importancia de ser conscientes de que a veces el mundo, digamos, al que le va bien, parece que somos un grupo muy pequeñito comparado con todo ese mundo grande donde esa salud llevada a la salud de la madre y los bebés, pues es importante ser conscientes que hay 300.000 mujeres que mueren al año de parto, ¿no? Y que poder ayudar o apoyar asociaciones o entidades religiosas que están en origen apoyando a esa maternidad, a esos niños, a sacar adelante esas cifras, a veces también es muy importante. Y bueno, el artículo recoge esa información y animo a los amigos y amigas que nos escuchan a poderlo leer. Y por último, el próximo 11 de mayo, la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer va a organizar su marcha contra el cáncer, donde pues eso, es esa forma de apoyar para que las cosas vayan mejor, incluso saliendo a correr con los amigos, que me parece que, oye, nos viene bien porque tenemos ahí junio enseguida, y hay que ponerse el traje de baño y bajar un par de kilos que hemos cogido en Navidades, y ves, es el momento de poder vestir de verde San Sebastián y salir a hacer
a correr o a pasear, sí.
O correr, en este caso, con la carrera de la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer, y en este momento están en el periodo de inscripción. Son inscripciones muy modestas que bueno, pues que hacen una aportación que ayuda a las personas que están en estas circunstancias, y bueno, animar a las amigas y los amigos que nos escuchan a que, bueno, pues es una buena mañana para pasar haciendo ejercicio.
Elena Rosales, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundación, muchas gracias.
Nada, a vosotros un beso.
Un beso, agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
10 minutos y llegaremos a las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía COPE Euskadi. Nos vamos a ir de Feria del Motor, Motorfest, aquí en Vitoria, en el Iradier Arena. Una feria abierta desde la semana pasada, pero que se ha extendido hasta este próximo fin de semana. Bueno, mejor dicho, me he ido yo en cuanto han abierto sus puertas. Diego Ochoa, responsable de comunicación de la feria, ¿qué tal? Buenos días, Egunon.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, yo creo que os hemos dado suerte desde COPE, ¿no? Con el programa que hicimos la semana pasada, porque, bueno, en principio ibais a cerrar en unos poquitos días la feria, que era lo inicialmente previsto, la habéis ampliado ante la buena acogida.
Sí, la idea era eso, haber acabado el sábado pasado, pero bueno, visto el éxito, pues hemos decidido ampliar una semana más, hasta el próximo sábado.
Bueno, entonces cuéntanos cómo han ido las cosas, cuántos coches se han vendido.
Ha ido muy, muy bien, ¿vale? Han sido más de 10.000 personas las que han venido y han sido 208 coches vendidos, lo que es un exitazo, lo que nos ha dado pues para decir, bueno, vamos a aprovechar el tirón y seguimos otra semanita.
Bueno, yo no sé si... Me imagino que supera las expectativas que teníais puestas, ¿no?
Totalmente. No esperábamos hacer una muy buena feria, pero esto ha sido increíble. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer esta semana es, sí, bueno, dentro de los sorteos, como había la semana pasada, vamos a sortear un coche. Vamos a sortear, ¿anda?, un Citroën C3 o su peso en dinero.
Bueno, o sea, cuando yo entraba me he encontrado con una urna que ponía sorteos. O sea, explícame esto, o su peso en dinero.
Eso es, bueno, pues el que quiera participar en el sorteo rellena unos datos, echa la papeleta en la urna y el sábado pues se dirán los ganadores. Aparte de los premios que había la semana pasada, como un iPhone, noches de hotel, menús de degustación, entradas para el Baskonia, lo que tenemos es un Citroën C3 o su peso en dinero, 1 euro por kilo del coche. Si el que gana el coche no lo necesita, pues oye, pues tiene dinero.
¡Madre mía, qué maravilla, qué maravilla! Me decías el otro día que esta era la primera edición de la feria, que, bueno, no, claro, no teníais referencias previas. Me imagino que con los buenísimos datos que nos estás contando, y todavía no ha terminado, ¿ya estáis pensando en la segunda edición? ¿El año que viene habrá una segunda edición?
Bueno, de momento vamos a acabar con mucho más éxito que la semana anterior, pero bueno, si las cosas han ido bien, pues lo probable es que nos veamos el año que viene.
Oye, desde ayer se pueden pedir ayudas del gobierno vasco. Claro, esto es que os ha pillado en un momento maravilloso. Si hubierais tenido que elegirlo, habría sido este, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la noticia salió el jueves pasado,
sí,
¿vale? Todavía en la primera convocatoria de la feria, vamos a decir, y la gente ya venía con la idea, ¿no?, de las ayudas del gobierno vasco. Nosotros lo que tenemos en la feria es un descuento equivalente a esta ayuda del gobierno vasco, y lo incrementamos en 400 euros adicionales para llegar a los 3.900 euros de descuento para quien quiera cambiar de coche, pues que aproveche.
Así que 3.900 euros por cambio por un coche viejo, un coche que tiene que tener más de 20 años.
Tiene que ser un coche, pues bueno, funcionando, con la ITV al día, ¿vale?
Sí, sí, y que hay que achatarrarlo. Igual se han pasado un poquito, ¿no? Digo, porque por el parque móvil en Euskadi quizá ande en torno a los 15 años.
Hombre, la idea del gobierno vasco es quitar los coches más antiguos, y la verdad es que en la calle hay bastantes coches con 20 años. Hay muchas veces que hay coches con 20 años que no nos parecen tan antiguos, pero lo son. Y bueno, desde luego va a ser un impulso, sobre todo porque ahora entran coches gasolina y diésel, por ejemplo, uh-huh, o híbridos convencionales, que en distintas convocatorias, en el plan MOVES, en ese tipo de ayudas, hasta ahora no entraban.
Ajá, que no son compatibles, hay que decir, ¿no?, las ayudas nuevas del gobierno vasco con las que quedan del plan MOVES.
Las ayudas del gobierno vasco sí son compatibles con otras ayudas, ¿vale? Pero hasta ahora las distintas convocatorias del MOVES no han sido compatibles con otras ayudas. Ah. Por lo tanto, entraríamos con el plan MOVES en la incompatibilidad.
Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿dónde están? ¿Por qué coches está interesando más el público? ¿Dónde hay más interés?
Pues, por ejemplo, está llamando bastante la atención el tema de los híbridos, ¿vale? Uno de los modelos que más éxito han tenido en esta feria ha sido el Citroën C4 híbrido, que había una serie de unidades de kilómetro cero, todavía nos queda alguna. Luego también las furgonetas compactas, pues estilo una Opel Combo, una Citroën Berlingo. Y hemos vendido luego, pues bueno, muchos VOs en general de todas las marcas, pues Hyundai, Kia, Audi, pues bueno, un poquito de todo.
Bueno, es que esta es una feria multimarca,
correcto,
por lo tanto, claro, aquí hay de todo. ¿Cuántos coches tenemos ahora mismo en la feria?
En la feria físicamente hay un centenar, ¿vale? Pero luego, como todo, pues hay una serie de coches en el backstage, ahí entre bambalinas, para ofrecer, porque al final, pues bueno, el espacio que hay es, claro, es el que es, pero tenemos más coches de los que caben.
No, no, los coches que salen por los que entran, ¿no?
Aquí no da tiempo a dejar un hueco vacío.
Oye, no sé si los compradores, los visitantes de la feria están interesándose también por cambiar el coche, impulsados por la zona de bajas emisiones.
Sí, a ver, desde luego es uno de los de las cosas que hay ahora mismo en mente de todos, y era también una de las cosas que aprovechamos a la hora de hacer la feria. Hay mucha gente que, bueno, pues viendo que ya sí se acercan este tipo de prohibiciones o de restricciones, pues bueno, va planteándose el cambio de coche, o a uno que tenga etiqueta, o a uno que tenga una etiqueta pues más eficiente de la que tenía actualmente.
Pero igual hay gente a la que le hacía falta ese empujoncito.
Está claro que muchas veces hace falta un empujón, y los empujones son la zona de bajas emisiones, las ayudas del gobierno vasco, la feria en sí, porque al final es algo que hoy es algo nuevo, te acercas, ves.
Sí.
Y tienes coches de todas las marcas para comparar, y al final pues...
Que no es fácil, ¿eh? Porque si no tienes que ir concesionario por concesionario, y aquí lo tienes,
claro,
todo reunido, ¿no?
Claro, aquí lo tienes todo reunido, pues ves los 3-4 coches que te gustan y te decides en un ratito.
Sí, porque ya me contabas el otro día que la decisión de compra de un coche, de decidirte por uno o por otro, muchas veces responde a un impulso.
siempre o en el 90% de los casos hay una parte pasional. Al final siempre vas a decir, bueno, pues me voy a comprar este que tiene techo solar en lugar del otro. ¿Por qué? Porque te gusta, porque te apetece y porque puedes.
Exacto.
Puede, pues ya está.
Oye, hoy sí que estamos muy, muy pendientes de los aranceles que pueda anunciar Donald Trump. ¿Os preocupa de alguna forma?
Bueno, desde luego son momentos de incertidumbre. Si se aplican, pues va a afectar a toda la industria, empezando por su industria local, porque la mayoría de coches que se venden en Estados Unidos pues se fabrican en Canadá o en México, o si no son los coches, son los componentes. Entonces, pues estaremos a verlas venir. Es cierto que en Europa no tenemos tantos coches, bueno, pues que vengan de allí, y tampoco muchos de los fabricantes europeos venden o tienen grandes ventas en Estados Unidos, por lo menos los fabricantes generalistas. Uh-huh.
Nos decías también el otro día que la venta de vehículos de segunda mano doblaba la de los nuevos. A mí es un dato que me sorprendió.
Sí, dobla y a veces, según regiones, incluso triplica. Al final, el vehículo nuevo en los últimos años, después del COVID, la reducción de suministros en microchips y demás, pues bueno, los precios de los vehículos nuevos subieron de forma considerable, por lo tanto, pues a mucha gente se le ha escapado de precio el vehículo nuevo y hay que recurrir pues a los vehículos seminuevos o de kilómetro cero o de ocasión.
Uh-huh. Tras el éxito de la primera semana, ya lo hemos dicho, la Feria del Automóvil ha ampliado su apertura, Motorfest, ¿vais a estar hasta el sábado?
Hasta el sábado.
Recuérdame los horarios.
Estamos de 10:30 a 7:00, hoy miércoles y mañana jueves, y el viernes y el sábado estamos de 10:30 a 8:30 de forma ininterrumpida.
Pues ojalá os quedéis sin coches, ¿eh? que se vacíe el Iradier Arena. Hemos venido a esta primera hora, acaba de abrir sus puertas, pero Íñigo Ochoa, responsable de comunicación, muchas gracias, porque ya empiezan a llegar los primeros clientes.
Eso es, muchas gracias.
Los veo.
Hasta luego. Brushing
mountains. Pues así llegamos al final de nuestro tiempo, casi las 2 de la tarde. Ahora te vas a quedar porque la radio ya sabes que no para, que sigue, que continúa con Mediodía Cope. Y te recuerdo que todo lo que nosotros hemos contado lo puedes escuchar, lo puedes recuperar en nuestra página web en cupeeuskadi.es y en nuestras redes sociales, Facebook y X.